nos presenta, se presenta a sí mismo con nosotros, en esa presentación formal que nace con nosotros y nos dice, desde ahora en adelante tú vas a tener un guía, un padre, un dueño y señor, un consejero, un Dios fuerte, ¿no? Eterno, que quiere enseñarte cómo vivir y cómo morir, te regalo un testamento. Y nos da un libro que en realidad nosotros siempre hemos pensado que es un libro pues, muy complicado, la Biblia. No, pero nadie la entiende. Tiene muchas cosas ahí que no entendemos nada, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que lejos de no entenderla, es un libro sencillo. Es un libro en donde Dios nos quiere hablar directamente a cada uno de nosotros, de una manera muy personal. Es una carta de amor de un padre a un hijo, ¿no? Y empieza esta relación. Cuando tengo a Cristo en mi corazón, Él mismo hace que este libro sea un libro maravilloso para mí. Me enamoro de este libro. Inclusive es una de las señales de que tengo a Cristo en mi corazón. Me gusta lo que dice y cada día quiero con mayor fuerza saber qué dice para seguirlo en mi vida diaria. Es un manual, ¿no? Una carta de amor muy bonita. Yo estoy seguro que si tú leyeras la carta de amor que un novio le manda a una novia, pues dices, mira nomás, pues tonterías todo esto, ¿no? Porque tú no estás en esa relación, ¿verdad? Si tú estuvieras en esa relación, no, pues estoy seguro que te la memorizas, ¿no? Así es con Cristo. Cuando no conocemos a Cristo, cuando Cristo no es el Señor de nuestra vida, leemos este libro y dices, pues sí, pero no me tiene nada. Yo no sé, es un libro medio raro y lo guardamos. Pero cuando ya tengo a Cristo en mi corazón, como yo soy el protagonista de la película, ¿verdad? Este libro es maravilloso, está hablando de mí. Dios me está comunicando una serie de cosas muy importantes, ¿verdad? Y se va abriendo de una manera espectacular y preciosa a medida que lo conocemos más. Y en estos días estamos desmenuzando, estudiando el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Queremos abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago y hoy vamos a ver el capítulo 1 de los versículos 13 al 18 del libro de Santiago. El capítulo 1, versículo 13 de Santiago dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es un pasaje maravilloso en donde Santiago continúa con el tema de todo este libro. Decíamos que Santiago, pastor, líder en la iglesia de Jerusalén en esos tiempos de los primeros años después de que Cristo ascendió, el cristianismo se extendió principalmente en Jerusalén con mucha fuerza y muchas de las personas yo creo que iban a alguna casa, después nos lo confirman en las epístolas de Pablo, ¿verdad? Alguna casa en donde ahí se instruía la palabra de Dios, se hablaba de Dios. Y estoy seguro que uno de los que hablaba era Santiago. Santiago que no fue apóstol. Santiago parece ser que era medio hermano de Jesús, decíamos, ¿no? Y que se convirtió después de que Cristo resucitó, porque ninguno de sus hermanos creían en él. Dice Juan capítulo 7, versículo 5. Entonces, pero Santiago llega a ser una persona muy prominente, una persona muy importante en el grupo cristiano de Jerusalén. Y como empieza la persecución muy fuerte contra los cristianos en Jerusalén y matan a uno de esos cristianos, que se llamaba Esteban, todos los demás todos los cristianos o muchos cristianos de Jerusalén, pues corren por sus vidas, ¿no? Era la manera como Dios quería que se extendiera por todo el mundo conocido el cristianismo, sacando a los cristianos de Jerusalén, ¿no? Y entonces dice que fueron esparcidos por todas las provincias, ¿no? Principalmente subieron por Palestina a un lugar que se llamaba Antioquía, ¿no? Y Antioquía viene a ser el centro del cristianismo. No fue Jerusalén, mucho menos Roma. Antioquía es donde por primera vez, dice el capítulo 11 del libro de Hechos, se les llama a este grupo cristianos. Inclusive, a ver si lo puedo leer, está en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y entonces vemos que Santiago, todavía que está por acá en Jerusalén, él no salió, ¿verdad? Él tiene mucho cargo por estas personas que antes venían a sus pláticas y ahora andan por todos lados, menos en Jerusalén, y les escribe una carta. Una carta que es esta carta del el libro de Santiago, en donde inclusive, como todas las cartas de la antigüedad, la firma y a quién va dirigida, se pone al principio. Ahorita nuestras cartas siempre ponemos al final. Quieres saber quién le escribió, tienes que irte al final de la carta, atentamente, y ponen el nombre. Allá no, allá primero se ponía el nombre primero, luego, ¿verdad? Santiago, dice el versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿no? A todos los cristianos judíos que han sido dispersos por todos lados, pero que ya no están en Jerusalén, les escribo una carta, y quiero que esta carta tenga eco en sus corazones, porque hay muchos de vosotros que piensan que son cristianos y no lo son. Necesito que cada uno de ustedes, dice Santiago, pruebe de que realmente es cristiano. Y nosotros podemos aprender rápidamente el lenguaje cristiano. Y tenemos una Biblia, venimos, nos sentamos aquí por jueves, y como somos animales de hábito, hacemos las mismas cosas, ¿verdad? Una vez que ya entramos en un caminito, no sé si ustedes se van a sus diferentes trabajos por las mismas calles, llegan a la misma hora, así somos todos, ¿verdad? Y ya te sacan una calle y ya te perdiste, porque espérame, yo iba a mi trabajo y ahora qué hago, ¿verdad? Siempre por el mismo lugar. Entonces podemos estar viniendo aquí jueves tras jueves por muchos años y nunca enfrentarnos a la realidad si realmente somos cristianos. Y el que dice que está en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Una prueba de que tú eres cristiano es de que tú actúas como cristiano, ¿sí? Como Cristo actuaría en tu lugar si estuviera en las circunstancias en donde tú estás, ¿verdad? Y como cristiano, pues yo tengo mucho deseo de aprender cómo es que Cristo es, para que yo sea igual. Y entonces yo leo, estudio, escudriño, examino con mucho detenimiento la Biblia, porque aquí están los principios por los cuales Dios quiere que yo viva, la manera como yo debo reaccionar ante todas las cosas de la vida, ¿no? Y si tú eres cristiano, estoy seguro que tú puedes dar testimonio, por muy mal cristiano que seas, ¿no?, de que Cristo está haciendo cambios en tu vida, de que hay algo que está pasando en tu vida que no pasaba antes. Si eso no es el caso, entonces tienes que preguntarte si eres cristiano, ¿no? Y regularmente hay tres pequeñas señales que siempre les digo a las personas que deben de tener en sus vidas y que les dicen con claridad de que son cristianos, porque la palabra es tan mal usada, ¿no? Mataron a un cristiano, ¿y cómo sabes tú que era cristiano? Así se dice, ¿verdad? Pero es una palabra que tiene una definición muy exacta en la Biblia. No todo mundo es cristiano. Dice la Biblia, aún los demonios creen y tiemblan. Ellos no son cristianos, ellos creen, pero con esa creencia tiemblan ante la realidad de su posición con Dios. Entonces, el creer en Cristo, y muchas personas en México, por ejemplo, que es un país, entre comillas, cristiano, creen en Cristo y no son cristianos. Tú los ves y tú dices, oye, pues a mí me parece que no es cristiano, mira más cómo está actuando, mira las palabras que usa, mira las actitudes que tiene, mira las cosas que hace. No concuerda con la Biblia. Esta persona no es cristiana. Dice que cree en Cristo. No es suficiente creer. Necesito tener a Cristo en mi corazón y que Él transforme mi vida y que mi vida concuerde con eso que se llama cristianismo. Entonces soy cristiano. Y esas tres señales, ¿verdad? Son muy sencillas, las tres rápidas, ¿verdad? Una es que yo amo la palabra. Y Santiago va a hablar mucho de eso. Una persona cristiana lee la Biblia. Personas que dicen que son cristianas, y digo, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? La Biblia. No, no tengo Biblia. Entonces no puede ser cristiano. Una persona que ama a Cristo quiere conocerlo. Ama su palabra. Entonces una persona cristiana lee la Biblia. La segunda señal es una persona que aplica lo que lee. Una persona que empieza a cambiar. Y en su casa dicen, oye, ¿cómo estás cambiando? Esas palabras, esas actitudes, portazos, como que ya no, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? Sí, estoy enamorado de Cristo, ¿no? Estoy cambiando. Cristo ha hecho una transformación en mi vida y ya no quiero hacer una serie de cosas que yo sé que no concuerdan. Y la tercera cosa es que empiezo a hablarle a los demás de ese Cristo que me está transformando. Tres señales muy pequeñas. De las tres habla Santiago, lo vamos a ver. Santiago pone 12 pruebas de ver si realmente nosotros somos cristianos. Y la prueba número uno que vimos la semana pasada, o hace una semana o dos, fue la prueba de las pruebas. ¿Cómo te comportas ante las aflicciones, ante las tragedias, ante los problemas? Y vaya que a veces tienen unos problemas muy fuertes. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Qué es lo que haces? ¿Blasfemas contra Dios? ¿O realmente ves la prueba como una manera que Dios quiere que tú crezcas y te fortalezcas en Él? Inclusive la pone muy difícil, ¿verdad? En el versículo 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Es un privilegio tener pruebas. Estás en la escuela de Dios. Y Dios no es como los médicos que te dicen, no te va a doler. Y ellos nunca han pasado por eso, ¿verdad? Aquí en la escuela de Dios, nuestra medicina es tal que para que tú seas un buen cirujano, tú pasas por cirugía. Y entonces, sabiendo cómo es la cirugía, entonces ya puedes ir a otra persona y decirle, no te apures, sí te va a doler, pero Dios puede con todas las cosas, porque yo pasé por él. Es mucho más fuerte, ¿verdad? Esa es la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios tenemos pruebas, ¿sí?, para los cristianos. Y la manera como tú te comportas con la prueba le da a todos, pero principalmente a ti, la prueba de si eres cristiano o no. Pero esta noche vamos a ver una segunda prueba que pone Santiago para ver si tú eres un cristiano. Y siempre trato de evitar de decir si eres un cristiano verdadero. Es absurdo decir eso, ¿verdad? Un cristiano es verdadero, ¿eh? Entonces no quiero decir, a ver si eres cristiano verdadero, ¿no?, sino a ver si eres cristiano. Y en esta segunda prueba viene de este pasaje que acabamos de leer, que es la prueba de las tentaciones, ¿sí? Y hay una diferencia muy grande entre las pruebas y las tentaciones, aunque a veces la Biblia usa la palabra indistintamente, ¿no?, que en griego es parasmos, ¿no? Las pruebas no necesariamente tienen algo malo, ¿no?, algo de maldad, ¿no? Dios te puede poner una prueba en donde no tiene nada que ver con la maldad, mas si es tentación, tiene algo de maldad. Esa es la diferencia entre una prueba y una tentación, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 1 que vimos la semana pasada, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Desgraciadamente me lo tradujeron mal, porque es que soporta las pruebas. Y aquí los traductores del griego pusieron la palabra tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ahora sí me lo pusieron bien, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vamos a hablar de otra prueba diferente, que es la prueba de las tentaciones. Y yo creo que todos podemos decir que hemos sido y somos tentados. No, todos conocemos lo que es la tentación, ¿no? Algo que tiene maldad y que yo sé que mi corazón me lo dice con sencillez que está mal, ¿no? ¿Cómo reacciono yo ante las tentaciones? Principalmente con respecto a quién le echo la culpa. Una persona no cristiana fácilmente le echa la culpa a los demás. Nunca son ellos los culpables. Los culpables son mi marido, la sociedad, el mundo, es todo, ¿verdad? Inclusive me acuerdo de un cristiano que ya está en la gloria, se fue al cielo, pero siempre me decía, teníamos estudios a las 7:30 de la mañana los viernes. Yo llegaba a su casa y siempre pensaba igual. Si yo no tuviera esta mujer que tengo, sería un súper cristiano. Siempre me decía eso. Le decía, por favor, se llamaba Carlos. No es cierto, Carlos. Dios quiere que con esta prueba, que con esta tentación, ¿verdad? Tú tengas victoria y seas un cristiano. Poderoso, ella no era cristiana, ¿verdad? Pero a veces me preguntaba por qué no era cristiana, porque, ay, man, pobre Carlita. Pero bueno, ¿ah? Finalmente Dios mejor se lo llevó al cielo y ya está bien allá, se acabó, ¿no? Pero le echaba la culpa a otras cosas, ¿eh? La culpa nunca la tenía él, ¿no? Y Dios quiere que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y que sepamos que el mal está en nosotros. ¿Sí? Decíamos siempre que, siempre el Evangelio, lo estaba platicando esta tarde con Luis Felipe, es insultante, es muy fuerte. Cuando le decimos a una persona lo que dice la Biblia, yo no he visto a nadie que no, que me diga, ¡ay, qué bonito! ¿Eh? No, no les gusta. Yo no sé, nunca he tenido esa experiencia que dicen, oye, qué padre, qué bonito, ¿eh? Al contrario, dice, no me gusta lo que dice la Biblia. La Biblia me dice que yo soy malo, eso no me gusta. Me gusta más lo que dice el mundo. El mundo me dice cosas más sabrosas. El mundo me dice que soy bueno, no más que todavía no llego. Pero ahí la llevo, ya me falta poquito. Y la Biblia tan enfáticamente nos dice, mira, el problema eres. El problema del mundo de allá afuera no es el mundo de allá afuera. Eres tú. Ese es el problema. Y nosotros tendemos a echar la culpa a todo demás. ¿Sí? Inclusive, principalmente, le echamos la culpa a Dios. ¿Sí? Dios, pues tú me hiciste así. No es culpa mía. Así soy. ¿Verdad? Es muy común que veamos esa clase de actitud. Pero en realidad no es lo que Dios quiere para nosotros. Un cristiano no le echa la culpa a Dios, no le echa la culpa a los demás, sino se echa la culpa a sí mismo, aceptando su propia responsabilidad, ¿verdad? Nos podemos remontar a Génesis capítulo 3, que es el principio de los problemas del hombre, ¿verdad? Allá con Adán y Eva. Y tú te acuerdas de ese capítulo 3, muchos de nosotros lo hemos leído, donde se nos habla de esta tentación que tuvieron Adán y Eva en el huerto, ¿verdad? Donde Dios les dijo, de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis, ¿verdad? Y en el capítulo 3 nos encontramos con que Eva come de este fruto, ¿verdad? Contrario a lo que Dios le había dicho. Y además, no solamente ella, sino que ella le da fruto a su marido para que los dos estén en lo mismo y los dos desobedecen a Dios. Pero mira la manera como reaccionan ante la culpabilidad de ellos mismos. Y ya lo hemos hablado mucho. Dice Jehová Dios, versículo 9 de Génesis 3, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera dónde estaba el hombre, pero el que no sabía dónde estaba era Adán. Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te he mandado no comiese. Y pues Adán era un cristiano muy fuerte. Adán tenía comunión diaria con Dios, pues hablaba con el diario. Dijo, Señor, la regué. Soy malvado, la culpa es mía. Yo caí en la tentación, ¿verdad? Lo vi muy bueno el fruto y pues comí de él. Esta es la manera como reaccionó Adán, ¿eh? Y sabemos que eso no es cierto, ¿eh? Adán no reaccionó así. Reaccionó como reaccionamos todos, ¿verdad? Lolo, ¿a quién le echó la culpa? Déjame ver quién anda por aquí o echarle la culpa. Que yo no fui, ¿eh? Y no sé si has visto a los niños, ¿verdad? Los niños siempre traen la galleta en la mano. No, 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 yo no he comido nada. Ahí te están llenos de mermelada por todos lados, ¿no? Así son los niños. Aquí somos nosotros, ¿verdad? Con la evidencia en la mano, todavía tenemos la osadía de decir, yo no fui. Pero Adán era muy, muy inteligente y entonces le dijo, versículo 12, le respondió el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mira Dios, yo no tengo la culpa. Primero me trajiste una mujer que yo ni la pedí, mano. Y luego, además, tú la trajiste. Aquí la bronca es tuya. Tú eres el culpable de todo, Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacemos todos nosotros. Y eso es exactamente lo que no debemos de hacer, porque si lo hacemos, nunca saldremos adelante. Isaías 63, 17 es un versículo fuerte en donde Israel le dice a Dios las mismas cosas, ¿verdad? Porque han pasado los siglos y no ha cambiado el hombre en ese aspecto. ¿Por qué, oh Jehová, Isaías 63, 17, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Está diciendo el hombre a Dios, ¿por qué nos hiciste así, Dios? Y Dios dice, yo no te hice a ti así, sino que tú quisiste ser. Yo quiero tener compañerismo con alguien que con su propia voluntad se voltea a mí. Y tú decidiste con tu propia voluntad estar contra mí. Proverbios 19:3, que es un buen versículo, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Aquí el culpable de todo es Dios. Y yo frecuentemente le escucho, Dios, yo no creo en Dios, me dice. ¿No sabes lo que ha hecho Dios? Mira nomás el mundo como está. Ese es el Dios en el que tú crees. Te digo, es que Dios no hizo el mundo así, sino que yo lo he descompuesto. Soy yo el que metí mi mano y he hecho que el mundo sea como es. No es el diseño original. La culpa no es de Dios. Pero nosotros tendemos a hacer eso, ¿verdad? Entonces el versículo 13 aquí de Santiago nos habla de esa situación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿verdad? No debemos, pues, de culpar a Dios por nuestras propias broncas, ¿verdad? Tendemos a hacer a Dios directa o indirectamente culpable, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos platicado con personas, ¿verdad?, que traen unas broncas que tú dices, híjole, ¿cómo se metió este en tantas broncas? Vienen todos enredados con mil situaciones y dicen, pues o sea, y no fue culpa mía, pasó esto y pasó lo otro y no sé qué, y finalmente ves que tienen odio contra Dios o que le están echando la culpa a Dios. Dices, pero si tú tomaste esas decisiones, tú tomaste esta decisión y luego esta otra, y en los últimos 20 años has hecho un espagueti de tu vida, ¿verdad? Y luego le echas la culpa a Dios. Pero sí lo hacemos constantemente. Un cristiano, dice Santiago, no hace eso. Un cristiano es una persona que toma su responsabilidad y que dice, aquí la bronca soy yo. Y estoy dispuesto a pagar, y estoy dispuesto a reparar, y estoy dispuesto a reconocer. Una persona cristiana es una persona que empieza a utilizar una palabra que no queremos que esté en el diccionario, ¿no? Y si está, la borramos. La palabra perdón, ¿no? Necesito ir a las personas, necesito pedir perdón y necesito perdonar a otros, ¿no? ¿Te acuerdas que en el Padre Nuestro está precisamente esa falta para que nosotros la tengamos muy en mente, ¿verdad? Perdónanos nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? ¿Por qué crees tú que está allí? Porque es muy difícil perdonar, ¿verdad? Y un cristiano es una persona que sí se enfrenta a sus propias cosas. Es una persona que toma, como decimos en México, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La sartén por el mango, o los cuernos, no sé qué. Bueno, el toro por los cuernos, ¿verdad? O sea, que tomamos acción al respecto. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, tenía una deuda muy importante con una persona en Texas, ¿verdad? Y esperé la oportunidad, me estaba mi conciencia molestando, hasta que llegó el momento en que yo estuve en esa ciudad, agarré el teléfono para pedirle perdón. Él no era cristiano, no entendió nada, pero era importante para mí poner mi vida en orden en ese aspecto. Nos enfrentamos a nuestra realidad, decimos, sí, la culpa la tengo yo, costó 20 pesos y aquí están los 20 pesos. No quiero que me cueste menos, voy a pagar su precio justo. ¿Por qué? Porque quiero estar libre de la deuda. No quiero vivir, quiero estar bien con Dios. Una prueba de que somos cristianos, ¿no? Y no personas que estamos tratando de desviar, de no enfrentarnos a los problemas que tenemos, ¿verdad? Esas personas están diciendo con su actitud que no son cristianas. Y aquí Santiago nos da cinco razones del por qué la culpa la tenemos nosotros y debemos de asumirla, ¿no? Y en este pasaje es lo que él nos dice de estas cinco razones. La primera razón es la naturaleza o la característica de la maldad. Dios no puede tener maldad. Es como si dijéramos nosotros que la verdad tiene mentira, ¿no? Y muchas veces así lo movemos, ¿eh? Hay una mentirita, ¿verdad? Dentro de la verdad, pero estoy diciendo casi toda la verdad, ¿verdad? Pero el decir casi toda la verdad es mentira, ¿verdad? Porque tú no puedes aceptar un gramo de mentira en 75 mil toneladas de verdad, porque entonces todo es mentira, ¿eh? La definición de verdad implica que no tenga nada de mentira, ¿cierto? ¿Verdad? La verdad es absoluta. La santidad de Dios es absoluta. Dios no puede tener maldad. Y es lo que nos dice el versículo 13. Es la característica de la maldad, ¿no? Literalmente no tiene capacidad de maldad Dios, ¿no? Dice aquí en el griego, en el versículo 13, literalmente dice, es inexperto en la maldad. No la conoce. Nunca ha pecado. No la puede concebir. No tiene idea de lo que es. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿no? No puede ser, es contrario a la naturaleza de Dios. Levíticos 19:2 nos dice que Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice que Dios es santo. Isaías capítulo 6 repite, santo, santo, santo. Lo repite tres veces, yo creo que es por la Trinidad, ¿verdad? Dios es santo, infinitamente santo, y no puede haber nada de maldad en él, ¿no? Por lo tanto, dice aquí el versículo, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y consecuentemente, él no tienta a nadie, ¿no? No le echemos la culpa a Dios. Dios no la puede tener. La tenemos nosotros. Pero es absurdo que pensemos que Dios tenga algo de maldad. Hay muchas filosofías que sí lo dicen, ¿verdad? Que Dios tiene bondad, Dios tiene maldad, son unas fuerzas que están peleando entre sí, y entonces entre ellas, pues el bien finalmente va a vencer. Una serie de situaciones, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en Dios no hay nada de maldad. Su santidad contradice cualquier maldad inherente, ¿verdad? Es Satanás una criatura creada por Dios, la que intenta constantemente de tentar a Dios, sin saber que nunca va a poder tener éxito alguno, ¿verdad? Inclusive en Apocalipsis 12:10 nos dice que Satanás siempre está yendo con Dios para ver si finalmente Dios cae en las trampas que le da Satanás, ¿no? Dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás va con Dios todo el tiempo, ¿verdad? Para decirle, ¿ya viste a Luis Felipe? A mí se me hace que Luis Felipe no es cristiano. No, mira, tú deberías de mandar al infierno a Luis Felipe. Mira, hoy nada más, mira, hizo todo esto Dios. Y nos acusa. Y Dios dice, espérame tantito. A pesar de sus faltas, yo pagué por él. Por lo tanto, no es a Luis Felipe al que veo. Es al Cristo que tiene Luis Felipe que le da una posición especial conmigo. Retírate. Y se va a Satanás. Y al rato regresa. Oye, traigo una buena noticia. No, hombre, maravillosa. Mira, el último chisme. Que él fue. Y otra vez. ¿Verdad? De día y de noche va con Dios para tentarlo. A ver si cambia su posición ante lo que él más ama, que es el hombre. Eso intentó hacer el mismo Satanás allá en el libro de Job, ¿verdad? Capítulo 1, versículos al principio del libro de Job, en donde dice que un día vinieron a presentarse, capítulo 1, versículo 6 de Job, delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rondear la tierra y de andar por ella. De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y entonces quiere tentar a Dios en cuanto a Job, ¿verdad? Y es toda una historia muy bonita. Pero ahí vemos que Satanás siempre está tratando de tentar a Dios y Dios pues nunca cae en las trampas de Satanás, ¿verdad? Y tú me dirás, bueno, entonces, ¿para qué hizo Dios a Satanás? Todo este jueguito, bueno, sería otro estudio, ¿verdad? El punto es que Satanás fue creado por Dios para beneficio de todo lo que él está haciendo, ¿no? Y un día tendremos otro estudio acerca de Satanás que tiene total lógica en todo lo que, en el plan de Dios, ¿verdad? Pero lo importante que comprendamos hoy es que Dios no tienta a nadie. Échate la culpa tú mismo. Sé hombre, ¿no? O sé mujer, lo quieras, ¿no? Pero ten la responsabilidad de decir, sí, soy yo el que he hecho las cosas mal, ¿no? La segunda cosa que vemos aquí es no solamente considerar las características de la maldad, sino también las características del hombre, ¿no? Y aquí es donde tú como cristiano sí me entiendes. Allá afuera tengo un problema grave constantemente de comunicación y pienso que a veces no estoy hablando en español, estaré hablando en otro lenguaje, pero comprendo por qué. No entendemos quién es el hombre. Allá afuera lo consideran bueno. Y realmente Dios dice que es todo lo contrario. El hombre es tan malo que Dios mismo tuvo que bajar a la tierra y morir por él. Para arreglar su maldad. El hombre es terriblemente malo. Eso es lo que dice la Biblia. No es lo que quiere escuchar el hombre. El hombre dice, no, creo que te estás pasando un poquito. Ok, somos un poquito malos, pero no somos tan malos. ¿Sí? Como si la maldad tuviera grado. ¿Sí? O eres malo o eres bueno. Y Dios dice, nadie es bueno. Nadie llega a mi estándar. ¿Llegas tú? Claro que no. Entonces necesitas un salvador. ¿Y sabes por qué caemos en las tentaciones? No porque la tentación viene de Dios. Dice la Biblia que caemos en las tentaciones, versículo 14, aquí de Santiago, que lo entendamos muy bien, dice Santiago, ojalá y penetre en tu corazón esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Aquí Santiago nos está diciendo con gran claridad que el problema lo traemos dentro y que ese enemigo interno es el que hace que caigamos en las tentaciones. Si no hubiera mundo allá afuera que nos atrayera con todas sus cosas, si Satanás no existiera, de todas maneras tenemos un enemigo profundo aquí adentro. Y ojalá, y tú le des el lugar que le corresponde a ese enemigo. Lo digo desde el punto de vista que nosotros somos vencidos por el enemigo porque nunca lo hemos considerado poderoso. Ah, es un enemigo, hombre, ya con él lo que quiera. No hay problema, hombre. Y después te da una zarandeada y te hace estrago. Nosotros mismos adentro traemos el león que nos destruye y que nos ha causado tanto mal, tantos errores que quisiéramos haber corregido o que nunca hubieran existido. Y como que Santiago nos quiere decir que pongamos atención a ese enemigo, que le tengamos respeto. Es un enemigo muy fuerte, es un enemigo muy poderoso. Y si no tomas las armas adecuadas contra ese enemigo, no vas a poder. ¿Y sabes una cosa? No puedes con ese enemigo en tus propias fuerzas. No me importa cuán intelectual, cuán filosófico seas, no me importa cuán fuerte físicamente seas, no importa cuántas lenguas conozcas, cuántas gentes influyentes te ayuden en tu vida, nada, nada te puede librar de ese terrible enemigo que traemos adentro. Lo único que te puede librar es Dios, a quien tú le echas la culpa. Él es el que te va a librar, ¿no? Y cuando hablamos con las personas allá afuera y les digo que hay una necesidad muy importante de que reciban a Cristo como su Salvador, no me entienden. No me entienden la palabra Salvador, de que me va a salvar. Oye, ¿sabes quién soy yo? Yo sé nadar. Yo no necesito salvavidas. Yo estoy muy bien. Yo soy muy feliz. Todo me sonríe. Y digo, no, para nada. Adentro traes un enemigo terrible que a lo mejor es tan terrible para ti que ni siquiera te das cuenta cuánto mal te hace y por eso dices que eres muy feliz. Así de infeliz eres. ¿No? Pero cuando empezamos a ver la realidad y vemos ese monstruo que tenemos adentro, nos espanta tanto que andamos buscando ya la solución. Y nos damos cuenta que la solución no está disponible en las cosas de este mundo. No hay nada que yo puedo comprar en Aurrerá o aún en los arsenales de armamentos contra este enemigo. No hay nada que me pueda librar de este enemigo. Y recurro entonces a Dios para que me libre de él. Y cuando venimos a Cristo, empezamos a conocer al enemigo. Antes ni siquiera pensábamos que existía. Cuando reconocemos que hay un enemigo, corremos a Cristo, lo hacemos el Salvador, y ahí empieza la batalla. Porque nos empezamos a dar cuenta que ese enemigo es muy fuerte. Y a medida que leemos la Biblia, a medida que profundizamos en las cosas de Dios, profundizamos en nosotros mismos. Y decimos, oye, yo no creía que yo tenía este enemigo tan fuerte. Bueno, sí es enemigo, pero cada día lo estoy viendo con mayor fuerza. Cada día me doy cuenta de cuán terrible es. Por eso Pablo en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, versículo 15, dice, aquí no hay más grande pecador que yo. Y no está haciendo alarde, ni es un juego de palabras. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el versículo. ¿Por qué dice Pablo que él es, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Por qué dice Pablo que él es el más grande pecador? ¿Por qué? Porque ha leído tanto la Biblia, se ha penetrado tanto, conoce ya tanto la Biblia, que está convencido del enemigo que trae adentro. Y dice, no, hombre, yo no sé tú, no puedo hablar por ti, Pero aquí adentro, no, es que cada vez que profundizo, lo veo con más claridad. Las cosas que yo quiero hacer, no las puedo hacer. Las cosas que no quiero hacer, son las que siempre acabo haciendo, man. Y es un cuento de nunca acabar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo ahí en Romanos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de la verdadera característica del hombre, ¿no? Pablo descubre de que todo lo que quería hacer no lo podía hacer por este enemigo terrible que trae adentro, y lo vamos descubriendo cada uno de nosotros. Ese es el principio del cristianismo, ese es agarrarme de Jesús. Estoy desesperado, traigo un monstruo adentro, no me deja de día ni de noche, aun cuando estoy dormido, me está molestando. Es un terrible enemigo y no puedo con él. Y viene Jesús y nos dice, yo quiero ser tu salvador. Yo te salvo de ese enemigo. Lo vas a traer contigo todos los días de tu vida, pero lo podemos mantener encarcelado, ¿qué te parece? Lo amarramos para que no salga, para que no haga estragos, para que no nos moleste. ¿Te parece? Pero necesito ser yo el dueño de tu vida. Porque si agarras tú otra vez el comando, lo primero que haces es vas por las llaves para sacarlo, pensando que ya no haces nada. Es tan bonito, es tan lindo, y te da un zarpazo, ¿verdad? Como el león cuando lo vemos ahí en el zoológico, ¿no? Se ven tan bonitos, ¿verdad? Queremos ir a tocarlo y acariciarlo, ¿verdad? Inténtalo. Y verás lo que te pasa con las garras que tiene, ¿verdad? Así es ese enemigo terrible. Tenemos que tenerle mucho, mucho respeto. De ahí vienen las tentaciones, ¿no? Inclusive en esta palabra aquí dice, cuando dice es atraído y seducido, está hablando en el griego de atraído. Es una palabra de caza, ¿eh? Cuando pones la trampa para que el animal caiga, ¿verdad? Y el animal no ve la trampa, ve la carnada, ¿sí? Y la carnada, se le olvida todo, la carnada está tan sabrosa, ¿verdad? Y no sabe que una vez que agarra la carnada, es muerte o es pérdida de libertad para ese animal, ¿verdad? Esa es la palabra traído. Seducido es una palabra que viene de la pesca. El pescado es seducido por esta carnada, ¿verdad? Y a veces lo vemos en inclusive en las caricaturas, ¿verdad? El gusanito que está así, ¡ven! ¿No? Y ahí va el pescadito y ¡zas! Y no sabe que esa es su perdición. Así es el pecado, ¿no? Que nos atrae y finalmente caemos en algo terrible, cuando pensamos que la cosa era muy bonita, porque la carnada se veía muy sabrosa, ¿no? Y finalmente caemos, ¿no? Bueno, la número 3 es la característica o la naturaleza de la tentación misma. Conocemos que Dios no es el que tienta. Conocemos la naturaleza del hombre, que viene del hombre mismo, de ahí vienen los problemas. Y queremos saber cómo trabaja la tentación. Y eso nos lo dice Santiago en el siguiente versículo. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos dice cómo opera todo esto. Y tú de repente piensas que el pecado es un acto aislado que nosotros cometemos porque nos agarraron desprevenidos, ¿verdad? Y no es cierto eso. Eso no es lo que dice aquí. Para que tú caigas a matar a una persona, lo más común es que ha pasado mucho tiempo atrás, en donde se ha estado preparando, gestando esta consumación del homicidio o cualquier otro pecado, ¿verdad? Y nosotros como cristianos debemos de saber eso, porque la tentación se destruye en el inicio, no cuando ya estás en la consumación, ¿verdad? Cuando tu odio es tal que estás a punto de matar a la persona, ahí no es cuando tienes que parar la cosa, sino cuando empieza el odio, es cuando tienes que parar la cosa. Entonces Santiago nos quiere dar la idea clara de cómo opera la tentación, ¿sí? Para que nosotros, sabiendo cómo opera, tengamos cuidado de ella y no vayamos hasta su consumación. Dice aquí el versículo que todo empieza con un deseo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, hay un deseo que se opera en las emociones. Y ese deseo se justifica internamente con los engaños en la voluntad, en donde nos empezamos a justificar, a decir, bueno, yo tengo este deseo, yo sé que está mal, pero bueno, para mí realmente no está mal. Porque mira, tú sabes cómo es mi situación. Tú sabes que yo esto y lo otro, no sé. La Biblia no entiende cómo está mi situación, ¿verdad? Entonces empezamos a justificar. Nuestros deseos empiezan a concordar con nuestra voluntad. Dice que ahí se concibe el bebé. Ya no más es cuestión de que nazca, pero ya se está gestando, ¿verdad? Ya empieza a ver cómo vas a consumar la situación, ¿verdad? Y se diseña un plan, que es la concepción, que lleva a un comportamiento exterior, que es la desobediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, como que Dios, como que Santiago nos quiere dar el ejemplo del nacimiento de un bebé para que veamos que el bebé no nace mañana. ¿Cómo? ¿Ya tenemos un bebé? ¿Qué pasó? ¿Quién lo trajo? No fue así, ¿verdad? Sino que la pareja empezaron a pensar, decir, oye, pues no sería bueno que hubiera un bebé aquí en la casa, esto, lo otro, le damos familia. Oye, pues sí, sería una buena opción. Y empiezan a hacer todo un plan que lleva a una consumación y que, ¡zas!, en el hospital nació un bebé. Así es, ¿verdad? Así es el pecado. Y queremos estar consciente, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, de esta manera de proceder. Cuando finalmente pecas, es porque tú ya llevas un buen tiempo apartado de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? O sea, Dios dice, no quiero que pienses como piensa el mundo, vamos a transformar tu mente para que empieces a pensar como piensa Dios. Y si piensas como piensa Dios, no vas a permitir que los inicios de la tentación lleguen. Los cortas inmediatamente. La tentación va a llegar, pero los cortas inmediatamente para que no continúe gestándose, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, también nos habla de lo mismo, ¿no? Por eso estamos nosotros insistiendo en memorizar la palabra de Dios. ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué es? ¿Para que tengamos aquí una escuelita con tarea o qué? No, sino que queremos que nuestra mente se sature de las cosas de Dios para que no me esté molestando las cosas del mundo. Dice el capítulo 10, versículo 5, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, dice el versículo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo creo que una de las claves para mi vida, y no quiero poner mi vida como gran modelo porque no lo es, pero sí ha avanzado un poco, es que yo he estado durante los últimos 14 años memorizando la palabra de Dios. ¿Sí? Espero este año poder terminar mi 10º libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Sí? Llevo 14 años todos los días, o casi todos los días, memorizando. No para poder venir aquí y decirles que ya llevo 10 libros. No ese es el objetivo, ¿sí? Sino porque lo necesito desesperadamente, para que mi mente se esté preocupando en las cosas de Dios y no ande en otras tonterías que lo estaría si no estoy en las cosas de Dios. Porque conozco el proceso del pecado. Y el pecado, primero, lo concibo aquí. Y luego después lo ejecuto. Entonces, si lo paro aquí, voy de gane. Y eso es lo que Santiago nos quiere decir. El siguiente versículo, aquí en Santiago, nos da la clave de la cuarta razón que tiene Pablo, que tiene Santiago, para que sepamos cómo es que vienen las tentaciones. Dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Sí? No te engañes a ti mismo. No pienses mal. ¿Sí? Es bien sencillo, no está tan complicado. A veces en nuestra mente nos complicamos tanto, a veces me pongo a platicar con personas que realmente saben mucho de filosofía y pues me complican la existencia porque de veras que a mí me lo tienen que poner bien sencillito si no me hacen bolas. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y yo me agarro ese versículo y le digo, mira, yo no sé mucho, por eso escogió Dios. Pónmela sencillito, no se complican tanto tratando de justificar sus pecados, en realidad, ¿verdad? Porque a veces decimos, oye, ¿cómo es que gente tan inteligente y los hay, no creen en Dios o no aceptan a Cristo? Y yo, pero ¿cómo una mente tan maravillosa? Sí, pero es una mente maravillosa que el que se ha usado para estar contra Dios. Y que empezó con una cosa, quiero justificar mi pecado y como no tengo una mente maravillosa, pues yo aquí lo vuelvo a un juego X, ¿verdad? Y la saco un gran argumento contra Dios. Dice Santiago, no erré. Es bien sencillo. Aceptemos que la culpa la tenemos nosotros mismos. Y esta cuarta razón es la naturaleza de Dios mismo. Dice el versículo Santiago 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo crees tú, dice Santiago, que Dios quiere tu mal? Que Dios te va a tentar. De Él solamente vienen cosas positivas. Esa es la naturaleza de Dios mismo. De Él viene toda buena dádiva. De Él viene todo don perfecto que del cielo nos es traído hasta nosotros. ¿Eh? Inclusive, ¿te acuerdas de Mateo 7, versículos 7 al 11, que es que muchas veces lo citamos porque los usamos para nuestra vida diaria, ¿eh? donde dice Dios, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay, dice Jesús, de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? ¿No? Entonces, al contrario, de Dios vienen las buenas cosas. Corremos a Él precisamente para obtener todas estas cosas que Él está ansioso de darnos. Y somos nosotros mismos los que hemos desechado a Dios y a sus cosas. ¿No? Y los que dicen que el infierno está aquí, y ciertamente parte del infierno sí está aquí, con todas las broncas que tienen, ¿verdad? Es porque ellos mismos se lo han buscado. ¿Tú te imaginas a un Dios que nos haya hecho para sufrir, para estar en terribles broncas aquí, nunca encontrar la felicidad, nunca tener el objetivo de la vida? Yo no me concibo a un Dios así. Eso es lo que dice Santiago. Ese no es Dios. De Dios viene toda buena dádiva. De Dios viene todo don perfecto. Ese no es Dios. El otro día oía de una tumba que tenía un mensaje. Aquí yace una persona que vivió sin nunca entender para qué estuvo aquí. Es terrible, ¿no? Y decía algo más, decía, y nunca fue feliz, y no sé qué, no sé cuánto. ¿Eh? ¡Qué terrible! O las personas que se suicidan y que dicen, mira, yo no tengo objetivo de estar aquí. Dejan una nota, no se preocupe, no sé qué, ya nos vemos. ¿Qué lío es este? Y se suicidan. ¡Qué absurdo! Bueno, no conoce que Dios tiene un plan maravilloso. Dios nos hizo para que seamos muy felices en la tierra. Yo he venido para que tengan vida, para que la que tengan en abundancia. Todo el tiempo, dice Dios. Y bueno, un cristiano entregado es una vida abundante. Es una persona que alcanza esa promesa de Dios, en donde la felicidad sí existe, porque la está en Jesús y la ha agarrado. ¿Verdad? Y el mundo la está buscando por otros lados y nunca la encuentra. Entonces de Dios viene todo lo bueno. Es más, dice además el versículo siguiendo, dice este versículo para que conozcamos la naturaleza de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Padre de las luces. Él hizo el sol, del cual recibimos nosotros luz todos los días. Y mira que el sol es una pequeña estrella, de lo más pequeño. Imagínate por un segundo el sol en la inmensidad de las galaxias. Y dices, ay, el sol no es nada, es un puntito perdido, ¿verdad? Hay estrellas grandísimas, con gran luz. Y el que produce la luz es Dios, porque finalmente muchas de esas estrellas se apagan. Él es el Padre de las luces, que nos trajo a cada uno de nosotros de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Teniendo ya un verdadero significado de las cosas preciosas, ¿no? En Él no hay mudanza, Él es una persona que cambia, no hay variación, no es una persona que te dice hoy sí y mañana siempre no. No, yo no te dije eso, ¿cuándo te prometí? Dios no es así. Dios no cambia nunca. Sus promesas son eternas y son para ti. En Él sí podemos confiar constantemente. En Él está mi confianza, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él siempre cumple. Siempre me ha cumplido a mí. ¿Cómo podría yo pensar que algo malo viene de Él? Las tentaciones no vienen de Él. Y por último, nos da el versículo 18, que es algo maravilloso, dice, Él, está hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y está hablando a los cristianos, Él nos llevó al nuevo nacimiento, Él hizo que nosotros recibiéramos a Cristo en el corazón y por medio de la palabra de Dios engendráramos vida eterna. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo, y todos aquí tenemos nuestra fecha de cuándo recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Nos dice que Él lo hizo, y lo hizo para que fuéramos primicias de sus criaturas, ¿no? Para que compartiéramos con Él el universo mismo, coparticipantes de la naturaleza divina de Cristo, dice el versículo. Entonces Santiago nos dice, con todo esto, que pongamos atención a esta segunda prueba. Una persona cristiana es una persona que acepta sus errores. Y ya estamos llegando a algo muy práctico. Porque a lo mejor no te vas a acordar de todo lo que hicimos esta noche, que a ver qué pasó, que la maldad y que no sé qué, no entendí mucho, pero bien que entiendes que todos nuestros errores que hemos cometido, tú tienes que aceptar tu responsabilidad. Y es posible que en esta noche tú tengas alguna listilla por ahí de errores, de situaciones, de relaciones que no has arreglado. Y una de las pruebas de que tú eres cristiano es de que tú pones acción en esas cosas. Y quieres decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener lista. Y esta tengo que arreglarla a la verdad posible. Quizá eres como esta persona, que ya no es amiga de la otra porque le debe dinero. Y dice, oye, pues, ¿qué pasó? Tengo que arreglar mis cuentas. Tengo que ir a pagar el dinero que debo. Si lo prometí, que lo iba a pagar. Ese está más fácil. Hay otros más difíciles. Tengo que dejar atrás mis rencores. Tengo que dejar atrás mi costal de tú me hiciste, tú me dijiste, que datan desde 1943, yo me acuerdo muy bien, era martes, tú dijiste. Y no me olvidas, malvado. ¿Cristiano? Ah, caramba. Un cristiano no trae esos costales. Un cristiano arregla las cosas. Inclusive yo quiero decirte que una clave muy importante para mi vida, para que yo escuchara la palabra de Dios, porque no tenía ningún interés de escuchar. Yo era como Rafael. Ahí nos vemos, yo no voy nunca, están locos, no sé qué, ¿verdad? Bueno, no sé si diga eso, pero bueno, pero yo sí decía eso. Yo sí decía, no, hombre, estos cuates cristianos están medio zapados. Pero ¿sabes qué fue lo que me hizo a mí venir a Cristo? Que uno de mis familiares constantemente me pidiera perdón por sus faltas. Y es más, muchas veces me pidió perdón por mis faltas. Eso me hizo venir a Cristo. Una mañana que tuvimos una situación difícil y que yo le dije hasta de que se iba a morir, ¿no? Y yo tuve toda la culpa y cuánto, ¿verdad? Y fui a la oficina y a las 2 horas después recibí una llamada y me dijo, perdóname por lo que te hice esta mañana. Y dije, ¿me lo puedes repetir, por favor? Porque no me hiciste nada. El que hice todo fui yo. Te rompí los platos en la cabeza, te dije esto, lo otro y cuánto, y azoté las puertas. Yo hice todo, tú no hiciste nada. Y tú me hablas a mí para pedir perdón. ¡Ah, caramba! A ver, ¿cómo se deletrea otra vez cristianismo? No entiendo. Explícame otra vez. Eso me trajo así. Y 15 años después estoy predicando la palabra. Porque me lo predicaron con ellos. ¿Sí? Y a lo mejor muchas de las personas que queremos que vengan a Cristo y que queremos que estén aquí deleitándose de la palabra de Dios, no vienen porque nosotros mismos no hemos todavía cancelado, anulado nuestra lista. Y dicen, pues muy cristiana, pero mira. ¿Sí? Y nosotros debemos de poner acción. No porque la otra persona se lo merece, no porque, sino porque queremos que venga Cristo. Y porque queremos mostrarle quién es Cristo y cómo va a ver a Cristo si no lee la Biblia. Tú sabes que la Biblia de los no cristianos es la vida de los cristianos. Es la única Biblia que tiene su propia vida. Ellos leen la Biblia a través de tu vida, nada más. Entonces necesitamos probar de que somos cristianos tomando acción en nuestra vida. No echando la culpa a los demás en nuestras tentaciones y nuestros errores o a Dios, sino decir la culpa la tengo yo. Que la otra persona tiene culpa, eso no me importa. No estamos hablando del juicio de la otra persona, estamos hablando de mi juicio. Yo soy culpable y yo quiero poner orden inmediatamente en esto. Y entonces vamos y nos reconciliamos con esa situación. Para que nuestra lista se vaya cortando. Y decimos, una menos. Pero ya me faltan, un chorro. Pero una menos, 2 menos, 3 menos, 4 menos. Seamos cristianos. Pongamos orden en nuestra vida. Aceptemos que son los errores nuestros. Que los errores son nuestros. Y con hechos enmendemos, reparemos lo que hemos hecho mal. Y principalmente a los nuestros, ¿no? A mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos. En donde ellos todavía no pueden ver a Cristo. Y tú le estás predicando de Cristo. No lo pueden ver. Porque hay una serie de barreras, paredes, que impiden ver la realidad de Cristo. Bien práctico. Santiago es muy, muy práctico. ¿Eres cristiano? ¿Qué vas a hacer con tus errores? ¿Los vas a aceptar como tuyos? ¿O vas a seguir echando la culpa a los demás? Y si los aceptas como tuyos, ¿vas a poner orden? ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿O los vas a guardar en el cajón que siempre has tenido de tus propias excusas? ¿Sí? Es el mensaje de hoy. Una prueba muy difícil. Si eres cristiano, tú pasas esta prueba. Yo quiero estimularte a que la pases. Yo quiero estimularte a que tú seas cristiano en toda la extensión de la palabra. Analiza tu vida y saca esa lista que tienes todavía que arreglar. Y dile, Dios, yo no puedo arreglarla. La vas a hacer tú por mí. Y que Él te dé el poder para empezar a arreglar. Vamos a arreglar. Y que entonces caiga todo ese peso de tu vida. Y entonces la gente diga, mira, esa persona dice ser cristiana. Y aunque no estoy de acuerdo con él, veo algo importante. importante en su vida. ¿Por qué lo dice? Vamos a ver. Padre, te damos gracias por lo que eres y por lo que quieres para cada uno de nosotros. Por la fuerza que nos das para poder arreglar tantas cosas que sabemos que están mal. Y que hemos enterrado pensando que así la solucionamos. Señor, te pido que tú me hagas ver mis errores y tome la responsabilidad por ellos y tome acción para reparar de inmediato. Así mi vida será una vida más fuerte en Cristo. La gente verá con mayor claridad que Cristo habita en mi corazón. Y mi mensaje será mucho más efectivo con las personas que yo amo. Te pedimos por las personas que no vinieron, las personas nuevas que invitamos y que no vinieron. Ojalá y Señor que tú las traigas pronto. En el nombre de Cristo Jesús.